marcha de gigantes con bien. El aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Bueno, tinc que tenim així en l'estudi dos convidats. Ho és José Ramón Ventura Chalmeta, ell és regidor d'Unides Podem. Molt bon dia, José Ramón.
Hola, molt bon dia.
Y el otro es Jacinto Heredia, él es historiador. Buenos días, Jacinto.
Buen día a todos.
Jacinto, usted, por lo que nos toca, ¿hoy celebramos?
Conmemoramos.
¿Conmemoramos para usted? Sí,
sí.
Dígame.
La llegada de la República por segunda vez a España. Uh-huh. Hubo una primera en el siglo XIX... El nombre de Primera República se debe a Pérez Galdós, porque pensó que si había una república podía haber habido otra, ¿no? Y de así, efectivamente, llegó una Segunda República en el año 31.
José Ramón, ¿usted celebra o conmemora la república?
Yo conmemore la república. Celebraría que llegara una tercera.
Si les parece, vamos a oír... la comparecencia del presidente del gobierno hoy en la sesión de control, ¿cómo ha empezado esa comparecencia?
Hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República.
En este caso, el presidente del gobierno lo que decía es que se cumplían 90 años de la Segunda República. Jacinto, cuando los niños de ahora nos preguntan qué fue la República, ¿usted cree que está bien reflejado en la historia lo que fue la República?
No, en absoluto. Y por eso, como decía el compañero Chalmeta, hay que esperar que pueda haber otra vez una República. No porque sea una necesidad urgente. De hecho, ahora mismo que se plantea a veces la distinción en España o la discusión sobre monarquía o república, eso es un falso debate. Hay repúblicas que funcionan muy mal y, sin embargo, hay monarquías en Europa que son líderes en todos los sentidos, ¿no? Las del norte, incluso Japón, en otro extremo, etcétera. La cuestión es que, tanto si es monarquía o república, son democráticas. El tema ha de estar entre democracia y dictadura, y una república entra dentro de las posibilidades de la democracia, como la monarquía que tenemos actualmente en España.
Mire, yo cuando busco qué es una república, cuando quiero saber qué es una república, me dicen que una república es un estado o un país dirigido por personas que basan su poder político en la voluntad democrática del pueblo.
Exactamente, esa es la razón. Eso no quita que la monarquía que actualmente en España no cumpla esas condiciones. De hecho, no es una monarquía absoluta, es una monarquía constitucional. Es decir, que está sometida, debe estar sometida todas las personas al imperio de la ley, incluyendo al monarca.
Que no pasa.
Todo es perfeccionable y aquí debería pasar, efectivamente. Sí. Pero que la discusión, como digo, no está en monarquía o república, está en democracia o no democracia. Y una república no es algo que tenga que repugnarnos en principio en el pensamiento de que pueda también volver a suceder a España. Quizá para mucha gente en estos momentos de crisis institucional sería incluso deseable.
Sí, pero yo le pregunto, ¿una república puede acabar convirtiéndose en una dictadura?
Sí, claro, claro que sí, y lo es en muchos lugares.
José Ramón, yo entiendo que la república que ustedes quieren no se les ocurre ni por asomo que pueda acabar convirtiéndose en una dictadura.
Vamos a ver, nosotros no es que queramos una república. Hay un concepto idealizado que dicen que nosotros añoramos la república. En la república estuvo gobernando Lerroux, me parece que era de derechas, y mucha gente confunde el periodo republicano con un periodo donde mandaba la izquierda radical y comunista, y se desconoce realmente lo que fue la república. nosotros pensamos que la manera de gobernar, perdón que me cambie, es que...
Sí, como se sienta cada uno más cómodo en la lengua, que cada uno se sienta más cómodo, se puede expresar.
Es que cuando el mira de ella, me es hablar en castellano. realmente, nosotros pensamos que la república es valores democráticos. Es posible que manen governs de dretes, es posible que manen governs d'esquerres, però el president electe, o sea, el cap de l'estat, se l'elegís democràticament i si fa algo que està en contra de la llei, se'l pot acusar i se'l pot jutjar. Si no mos agrada com ho fa, se pot substituir. I per lo tant, el cap de l'estat s'elegís democràticament entre la gent. Si la gent vota un cap d'estat de dretes, pues serà un cap d'estat de dretes. Si vota un cap d'estat d'esquerres, serà un cap d'estat d'esquerres. Però ho decidís la gent. Nosaltres estem en contra de que el cap d'estat se decidisca per inseminació natural o artificial.
Que en este cas, jo le preguntaria a usted, señor Heredia, el caso de España fue que si pasó a una... monarquía propiamente dicha, pero yo le pregunto como historiador, ¿el estado natural hubiera sido retomar la república?
Bueno, la situación fue muy difícil.
Claro.
Se pasaba de una dictadura a algo completamente distinto y había que como se suele decir, había que hacer la cesta con los mimbres que en aquel momento había. Hoy podemos recriminar muchas cosas a la transición democrática, pero se hizo todo aquello que buenamente todas las personas, todos los españoles pudieron hacer, a través de una serie de modificaciones, teniendo que tragar todos algunos sapos. Se aprobó la presencia del Partido Comunista en España, esto fue un paso adelante en reconocimiento de la izquierda, y luego ha habido sucesivas elecciones democráticas, en las que, habiendo sido posible modificar muchas cosas, el pueblo español de momento no las ha asumido, no los ha hecho, de modo que estamos en una situación plenamente democrática. No todos aprobamos la Constitución, no todos aprobaron la Constitución, pero es la que hay. Y mientras esa exista, no se modifique, pues tenemos que aceptarla tal como está y como las personas que vivieron ese periodo de transición de la dictadura salieron paulatinamente de ella sin que hubiera riesgos de que hubiera sangre, ¿no? De que hubieran nuevos enfrentamientos. Hubo muchas dificultades, pero se sobrepusieron. ¿Qué puede pasar en el futuro? Yo cuando hablo con amigos como Chalmeta siempre les digo que no hay que tener el retrovisor, es decir, la Segunda República ni hay que despreciarla ni hay que mitificarla, porque hubo muchos aciertos y muchos errores. Fue una situación también muy compleja. Si España ha de llegar a una tercera república, ha de ser una tercera república del siglo XXI, completamente distinta a la segunda y a la primera.
Por curiosidad, una tercera república del siglo XXI, sí. Claro, me gustaría que usted me dijera cómo yo, que no he vivido una república,
yo tampoco he vivido una democracia parlamentaria, sí.
¿Cómo se llega a esa república del siglo XXI?
¿Cómo se llega? No, eso no puedo decirlo yo, lo han de decir todos.
Desde un punto de vista usted.
Pero en cualquier caso, un primer paso sería el pensar que republicanos pueden ser de derechas y de izquierdas, como estaba viendo. Mientras solo pensemos que la república es una cuestión de rojos, una cuestión de izquierdas, eso es un error grave. En todos los países hay republicanos de derechas y de izquierdas y se turnan en el gobierno. En algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, prácticamente son todos de derechas. No hay partidos significativos de izquierda en Estados Unidos. Se alternan conservadores más o menos intensos. Por lo tanto, la primera mentalidad es decir a toda la gente que ser republicano no es ser rojo ni radical, sino que es simplemente pensar en una forma distinta de gobierno que posiblemente sea más adaptada a los tiempos presentes y a los futuros. ¿Y cómo se ha de llegar? primero conociendo bien la historia es nuestra maestra de vida, y a partir de ahí procurar evitar los errores que en su momento se cometieron, y que todo el mundo tenga asumido que se trata de una cuestión de democracia, de participación, sí, y de respeto mutuo a las personas que tienen ideas distintas.
Sí, Jacinto, una cosa, has dicho muy bien cómo se tiene que llegar, y es muy importante expresar que se ha de llegar pacíficamente, a base de educación y de conocimiento. No es el mejor camino una revolución sangrienta o una guerra civil. Eso no es la vía para llegar a ningún sitio.
Claro, miren, hoy habían diferentes actos. Había personas que, tampoco vamos a decir los lugares, ¿no?, pero que pensaban en poner, pues sacar la bandera republicana y demás, y otros que han recurrido para que no la puedan sacar. Estamos siempre en estas dos Españas, que a los republicanos se les identifica como rojos, y es cierto. Sí. Y usted, yo le pregunto, señor Heredia, ¿usted no cree que a los niños o a las nuevas generaciones no se les ha explicado bien dónde está la cuestión?
Sí, sí, hay un problema de educación cívica en general, uh-huh, en ese conocimiento de los órganos democráticos y del funcionamiento, pero en todo. Bueno, ha habido intentos de introducir en la educación una enseñanza de cívica, con ese nombre, y que han sido obstaculizados por determinados partidos. Eso no está muy lejano, ¿no? Ha sido una época bastante reciente. Pero eso sería una materia básica, ya no solo para los niños de ahora mismo, para mucha gente, para muchos adultos, el que llegara un conocimiento de verdad de lo que representa la democracia y de cómo hay que actuar en ella.
A mí, arribats a este punto, me agradaría dir i donar un reconeixement a un esforç que se va fer durant la Segona República, que va ser l'esforç de l'educació. La Segona República, una de les coses bones que va tindre, va ser intentar fer una educació no religiosa, una educació civil i cívica, i intentar fer arribar el coneixement laic a tot l'Estat. És algo que sí que m'agradaria un dia com avui donar ese reconeixement, tant de intentar promocionar l'educació i donar-li veu a les dones, que és algo que també va fer la Segona República, i després vam donar mil passos enrere quan va arribar la dictadura, i aquests dos punts sí que m'agradaria fer un reconeixement a la Segona República, i que crec jo que és un pilar bàsic de lo que hauria ser la Tercera República: igualtat, sororitat i educació, sobretot fer-la en molta cura.
Senyor Heredia, ¿hay algún punto de los que él ha dicho que usted discreparía?
No, en principio estoy completamente de acuerdo. La educación ha de ser la base de la formación de los ciudadanos, y en esa educación todos los valores democráticos, los valores constitucionales han de estar presentes en todos los aspectos que él ha dicho. En la ampliación de la presencia del laicismo en la sociedad sería un paso adelante. Eso fue un gran obstáculo. La imposición, el predominio de las ideas, ya no diría cristianas, sino religiosas, eclesiásticas, en su momento produjo unas reacciones muy negativas, produjo hechos muy dañosos, y murieron muchos inocentes por culpa de una acción y de una reacción en ese sentido. Eso habría que evitarlo completamente. Tener una sociedad con ideas más abiertas, más positivas, y además esa presencia de la mujer, y sobre todo la presencia de la cultura amplia, en la cual también durante la Segunda República, pues el que llegara la cultura a los pueblos a través del teatro, de la literatura, de la música, etcétera, fue un hecho fundamental. Eso habría que recuperarlo. Fue uno de los elementos positivos. No lo fue, sin embargo, pues las traiciones, las polémicas, las luchas internas en los partidos, la debilidad, y luego la presencia del capitalismo y de algunos poderes fácticos que llegaron a la insurrección militar y a la dictadura posterior.
España goza de una monarquía parlamentaria con buena salud.
En principio sí, no hay nada que diga lo contrario. Lo que sí que puede ser que determinadas actuaciones personales, determinados escándalos que estamos conociendo recientemente, hayan hecho que mucha gente que a lo mejor, como se solía decir, no eran monárquicos plenamente, pero sí que eran juancarlistas por la faceta de, en su momento positiva que tuvo Juan Carlos I, ahora estén decepcionados, estén desengañados y hayan abierto su mente a esas alternativas que estaba diciendo Chalmeta. Bueno, esto ha de ser la decisión de todos, no de unos en concreto. Se ha de ir cambiando la mentalidad y a ir asumiendo algunas de estas ideas que estamos exponiendo modestamente aquí, pues quizás se puedan dar pasos adelante. Ahora, urgencia inmediata, yo pienso que no hay.
Claro, usted dice, de las últimas cosas que nos hemos ido enterando, es que antes no nos enterábamos de nada.
No. Ni de este personaje ni de otros, evidentemente.
Yo supongo que en el entorno de José Ramón, de Chalmeta, la misma pregunta, ¿goza de buena salud la monarquía?
La monarquía yo creo que no te buena salud. La prueba está en que cuando fas una pregunta muy simple y es ¿per a qué servís un rey? Antes, en els col·legis, ens feien fer una redacció. Uh-huh. Jo me'n recordo que a l'escola escrivíem una carta de per a què servia un rei i se tenia en compte pues, lo del cop d'estat. I inclús, ese paper que va tindre el rei emèrit Juan Carlitos front al cop d'estat, ara se qüestiona, i és qüestionat inclús per la mateixa premsa que ha estat defensant-lo tota la vida. És cert, com bé...
Que s'ha vist obligada a defensar-lo tota la vida, per puntualitzar. Sí. El que sí que m'agradaria és Juan Carlos I, rei d'Espanya, té una funció durant un temps determinat, que els espanyols consideren que per fer una transició pacífica estava ben posat, val? Però jo no parlo de Juan Carlos I.
Jacinto, antes ho ha dit molt clarament, se va fer una transició i se van tragar molts sapos.
Però se van tragar sapos per part de tots.
Els republicans se van tragar un sapo i l'han defensat molt de temps, tant del PSOE com el Partit Comunista, que va ser l'hereu del dictador i van acceptar a Juan Carlos. Se va acceptar això, els de dretes, diguem, els hereus del fascisme, perquè també hi ha de dretes que eren republicans, no ho oblidem, van acceptar la legalització del Partit Comunista, van tindre que aguantar a la passionària en l'hemicicle, i això és algo que tots reconeixem que tot el món va cedir. Però sí que és cert que hi ha una porta que se va deixar oberta a modificar la democràcia parlamentària que tenim, monàrquica, i en cap moment s'ha deixat i s'aporta. Ara, voler canviar el sistema, ens diuen que som radicals, que som... No, anem a veure, és una possibilitat dins de la democràcia esta que tenim, està la possibilitat de democràticament defensar el pas a la república, o canviar simplement el model d'elecció del cap d'estat.
És que això és una elecció, és dir, el cap d'estat s'elegís.
No,
perquè si hablamos,
así no.
El cap, no, sí, és que no és el mateix cap d'estat que rei.
Jacinto, sí, no, sí, el cap d'estat de l'estat espanyol és el rei d'Espanya.
Sí, el que passa és que el cap d'estat d'un estat republicà s'elegís i el rei és el que parlàvem, vale?
Exacte.
Jacinto, en este caso tuvieron que elegir también incluso... porque hablamos de la monarquía, porque no hubiera sido Juan Carlos I el que hubiera tenido
herencia.
No era él el que hubiera tenido que ser el rey de España. También la monarquía en ese aspecto tuvo que ceder, ¿verdad?
Sí, claro. La renuncia de su padre era asumir la voluntad de Franco y evitar un conflicto interno incluso dentro de la familia. La familia Borbón también tuvo que tragar lo suyo, ¿no? En
claro.
Ese cambio. Pero bueno, esos son tiempos pasados. Eso es que la historia llega como llega y hay que aceptarla como es. pero tenemos que plantearnos esto, ¿cómo continúa? ¿Cuál es el capítulo siguiente? ¿Qué hacemos en el siglo XXI? ¿Qué hacemos con la monarquía o no? La monarquía, aunque no se hayan aprobado, uno dice, yo no he aprobado esa constitución, yo no he estado, no apruebo lo que se hizo en la transición, etcétera, etcétera. Vamos a ver, los ingleses, ninguno de los ingleses ha aprobado la Carta Magna, ninguno en su origen, y ahí está ese escrito, que ni siquiera es una constitución contemporánea, pero que es el origen de la monarquía inglesa, ¿no? Y independientemente del pensamiento de cada uno, hay un respeto a la institución. ¿Por qué? Porque esa institución, con todos los defectos que tiene, y también están a la vista, toda la Isabel II y su entorno, es un referente, es un símbolo, como lo es la bandera o como es el himno para cualquiera de nosotros, como es el himno de un equipo de fútbol o los colores, Entonces, así ha de ser. Y los ingleses, independientemente de sus ideas, el primer brindis, según me ha contado, el primer brindis es por la reina, no por la persona, sino por la institución. Claro. Y eso es lo que hay que tener claro también en España, que esa institución, si es democrática, nos es útil. ¿Cuándo dejará de sernos útil? Cuando entre todos pensemos que sea así, todos.
Claro, pero cuando esta mañana el presidente actual del gobierno de España abre su comparecencia celebrando, conmemorando o haciendo alusión a la República, de alguna manera es un mensaje, un guiño hacia la República.
Pues sí, y si los aplausos han sido aplausos de todos, ese guiño ha sido aceptado. No hemos visto cuántas personas aplaudían, pero hemos oído unos aplausos muy, muy sonoros. En cualquier caso, si han aplaudido todos, yo aplaudo también, porque ese recuerdo a un hecho histórico, pues me parece muy, muy positivo. Pero no es la Segunda República lo que queremos. Lo que queremos es, si es que se puede hacer, que sea una tercera, completamente distinta.
Donde se pueda elegir a esa cabeza de Estado.
Exacto, y donde todos los incluidos, porque bueno, habría también que hablar mucho sobre cómo funcionó aquello, ¿no? Ha de ser una tercera del siglo XXI con visión de futuro y que incluya esos elementos que tampoco los hubo entonces y que estaba diciendo, la presencia de la mujer, los valores del... Todo.
Claro, y ahora que nos vino muy bien los Borbones para hacer esa transición suave, ¿qué hacemos con el Borbón que tenemos?
Que se presente a presidente de la República.
Hubiera sido una muy buena opción.
Vamos a ver, hay un personaje que vivió en España, que era el heredero del reino de Rumanía, uh-huh. Y que cuando en Rumanía pudo volver, se presentó a las elecciones y llegó a ser presidente del gobierno, Simeón de Bulgaria, Simeón. Bueno, pues esa es una opción perfecta para cualquier otra persona. Si llega a la República, el señor Borbón, pues puede perfectamente, si cuenta con la aprobación de la gente, entrar en el juego democrático y llegar a ser nuevamente jefe de Estado, pero por una vía distinta.
En las últimas actuaciones que ha tenido, siendo muy crítico con su padre, con Juan Carlos I, que gozaba de muy buenas críticas antes de que empezaran a aparecer todas estas cosas, no sabemos muy bien si han empezado a aparecer todas estas cosas para preparar a este Borbón para poder elegirlo libremente, creo yo, ¿esto ha sido una estrategia?
No creo.
Yo tampoco lo creo.
Ha sido una reafirmación personal de Felipe.
Yo creo que llegó un momento en que ya no se le pudo... Que va a arribar un momento que ya no se le iba a poder tapar todo lo que sea a su padre.
Pues, es que nos lo han destapado muy de golpe, es decir, ha pasado de 0 a 100 en nada.
Va a ser muy fuerte. Están en una crisis bestial en España, on estaven tancant empreses, despedint a milers i milers de treballadors, gent que anava a demanar pa menjar en grans quantitats, i el rei d'Espanya estava en Botswana, en la seva querida, muntant-se una festa a pare, matant elefants, i va tindre un accident. Va arribar un moment que la premsa espanyola ja no ho va poder parar més, i alguns periodistes se van realment avergonyir del que havia fet el monarca. Per lo tant, ho van denunciar. I una vegada se denuncia ja no té marxa enrere.
Si pudiéramos, si ahora en este momento pudiéramos encontrar un Juan Carlos I con la misma edad que un Felipe VI, ¿ustedes a quién creen que querrían más de los dos, los españoles?
Bueno, Carlos I ya fue joven, ¿no? Ya, esa pregunta está. Para mí la pregunta no va de Juan Carlos I o de Felipe, porque no estamos hablando de personas, estamos hablando del sistema. Uh-huh. Y también estoy pensando, si hubiera que elegir a un presidente de la República, ¿a quién elegiríamos? Tenemos personalidades en los partidos, los políticos están a la altura de las circunstancias para tener gente de relieve, más allá de ser líderes de un partido y de estas luchas internas a veces tan ridículas, ¿no?, entre personajes. Tenemos gente de prestigio para ser presidentes de la República. ¿Preferimos a Felipe, a que estamos hablando de nombres, preferimos a Felipe V o a Felipe González como jefe del Estado, o al señor Aznar, o a cualquiera de los anteriores, o a otro distinto?
¿O se podría presentar aquí en España el señor Trump y somos tan así que lo votaríamos?
Bueno, es que el tema no está en las personas, sino que está en la institución y sobre todo quién tiene la capacidad, la posibilidad de representarla. Por eso digo que en estos momentos la monarquía tal como está y con la persona que ejerce esa representación, que es simbólica, porque no gobierna directamente.
Es que usted lo que me acaba de decir es que no hay ninguna figura tan representativa como la que tenemos actualmente.
Por lo menos yo no la conozco. Por lo menos yo ahora mismo en el pensamiento no encuentro.
Yo lo que quería preguntarle a usted es si considera que la figura de Juan Carlos I cumplía más esa función de la
en, en su momento sí. Y en estos momentos Felipe V no hace un mal papel en la representación internacional ni en el cargo que ejerce, independientemente del modo como ha llegado a él. Pero en el caso de que lo está cumpliendo, mientras no se demuestre lo contrario, está. Y por lo tanto la pregunta es, si hubiera una república, ¿hay mimbres para hacer ese cesto?
A mí me agradaría, Susana, que intentaren decidir aquí el Ichiriem, sino existís la posibilidad de, si nos engañemos al elegir, poder cambiar. Esa es la base de la democracia. O sea, tú es libre de engañarte, es libre de que te engañen una vega. Si te engañen dos vegas, la culpa es teua. Pero sí que está la opción de corregir y de enmendar un error que tú haches fet al elegir a la persona inadecuada. En el sistema que tenemos monárquico no existís esa posibilidad. Y eso es algo que es lo que debemos de replantecharnos.
Completamente de acuerdo.
No he hecho nunca un... Verá, yo esta mañana cuando llamaba a José Ramón Ventura Chalmeta, le pedí a una persona que con una experiencia y un bagaje, porque quería de alguna manera confrontarlo. Y me he encontrado con dos personas con diferencia de edad, con diferentes visiones, que llegan a un punto muy muy común, están muy de acuerdo, habiendo vivido cosas totalmente distintas.
Bueno, será porque los dos coincidimos en algo, en utilizar el raciocinio y no los impulsos viscerales.
Y yo creo que tan él como yo son personas que tienen en gran estima el valor democrático. Yo estoy disposado a tindre un presidente del Estado, un cap de Estado de dretes, si la chen la lechit.
Bueno, es que es el principio de la democracia.
Exacto.
De ahí no podemos huir.
Sí que estén fuchín de ahí. Ese es el problema, que estén fuchín de ahí
pero
y no estén manán
claro,
a poder elechilo.
Claro, entonces nos podríamos volver a encontrar con lo que pasó en aquel fatídico tiempo que nos volvimos la dictadura. Es decir, tenemos que llegar a acuerdos y entender qué es lo que más nos conviene a la sociedad en cada momento. Y si ahora, pues eso. Hoy es un buen día para reflexionar, sobre todo de esto.
Eso es la base.
Maicon ve un cop d'estat.
Pero es un buen día para reflexionar. Jacinto Heredia, ha sido un placer, porque además tiene usted tanta sabiduría y tantas cosas que contarnos. Que es un placer escucharle. José Ramón Ventura Chalmeta, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per convidar-me i per donar-me l'oportunitat d'escoltar a Jacinto, que sempre és un plaer.
Una abraçada molt forta per als dos.